SER Podcast.
Haven't done as well as I thought I would. I'm not dead, but I'm damaged goods. And it's getting late. I'm a rusty hinge, a squeaky wheel at the bad end of a shaky deal. Cursed by the hand of fate. And ooh, I'm a very lucky girl.
La casa de mis abuelos nos ha quemado gracias a los vecinos, pues indignados, enfadados, frustrados, porque el trabajo de toda una vida de repente puede desaparecer porque decidieron recortar en gastos con el tema de los fuegos.
Con tractores de vecinos, con máquinas de vecinos, con mangueras que tenemos los pueblos, como podemos. La Junta se pusieron en contacto conmigo por el tema de evacuación. Todo el mundo dispuso de medios para poder salir del pueblo. Pero a nivel de incendio, nada.
¿Dónde están los medios? Controlando alguna carretera, ves algunos bomberos y solo ves en todos los pueblos los tractores, los agricultores, intentando proteger un poco los bienes. Después de lo de la Sierra de la Culebra de hace 3 años, es increíble, entre los pirómanos, la situación climatológica, del gravísimo riesgo que vuelva a ocurrir.
Yo llevo desde 2018 sin tocar ni desbrozar nada del monte, salvo lo que limpia las ovejas. Entonces, ¿qué esperaba? ¿Que no pasara esto?
Es que al final no importa quién ha salvado y quién no, al final hemos perdido todos. Y seguiremos perdiendo todos mientras esto no cambie. No hay suficientes recursos, a los civiles no se nos permite actuar y tenemos 2 manos como tienen todos. Y hay gente mayor que siempre ha defendido sus casas, defendido sus pueblos, cuando no había todas estas brigadas que pudiesen hacerlos. Y puede ser que no sean expertos, estudiosos, pero tienen la experiencia de haberlo vivido.
Así suena hoy buena parte de España, así suenan algunas de las voces que hemos recogido en la cadena SER en las últimas horas, voces de vecinos afectados por la ola de incendios que está sufriendo nuestro país. Matías Vallés en Palma de Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Y hoy se suma a la mesa de la ventana Magda Bandera, aquí en Madrid, directora de La Marea. Hola, Magda.
Hola, buenas tardes.
Hay ahora mismo 14 focos activos en 10 comunidades, han muerto 2 personas. Tenemos también 4 heridos críticos y hay unas 8.000 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Y puestos a dar datos, lo están contando nuestros compañeros de Economía, el presupuesto que dedicamos a la prevención de incendios ha bajado entre 2009 y 2022 un 51%. Matías, este dato supongo que te habrá llamado la atención, ¿te ha sorprendido?
Sí, sí, en fin, no se puede entender de ninguna manera. Está claro que ponemos las condiciones para que ocurran estas catástrofes, después de lo que son estas condiciones previas, es verdad que la mayoría de estos incendios son provocados. Yo, para mí, no entiendo la condición humana, es decir, que ciudadanos como nosotros, que nos llamemos españoles, nos llamemos como seamos, sean capaces de prender un fuego de esta magnitud. Han ardido ya el equivalente a 60.000 campos de fútbol, lo cual quiere decir que no nos podemos hacer a la idea. Y yo creo que si no hay un récord de superficie quemada, porque eso sigue estando, como se hablaba ahora en el 2022 con la famosa Sierra de la Culebra, sí, lo que hay es el récord de personas desalojadas, porque yo no había visto nunca, ningún verano, a miles y miles de personas que han tenido que vivir ya la experiencia de abandonar su hogar sin saber si podrían recuperar.
Lo que decías es que no hay tantos incendios forestales, siempre ya hay personas desalojadas. Luego hablaremos de esto, de pasar la noche fuera en un refugio, Magda.
No, y que sobre todo esto es demandable, que disminuya el presupuesto un 51% no es un dato que damos y ya está, sino que hay algo llamado litigios climáticos y hay responsables y a lo mejor hay que demandarles.
Seguro que habrá que llegar el momento en que haya que exigir responsabilidades y que esto no se nos olvide cuando pase lo peor, que ahora mismo lo peor está en Galicia. Ahí hay 7.000 hectáreas ya quemadas solo en la zona de Orense, en Extremadura y sobre todo en Castilla y León. Y más allá de las historias particulares, de esos dramas familiares, de esos testimonios terribles que escuchábamos al comienzo, hay 2 ideas, 2 quejas que se están repitiendo en estos testimonios. sobre todo los que nos llegan desde Castilla y León. Uno, a los habitantes de esas zonas rurales les resulta muy complicado, casi imposible, intervenir en el monte durante el invierno. Y claro, no olvidemos que la abundancia de pasto, más en un año como este, que ha llovido mucho, pues se convierte después en abundancia de combustible y hace muchas veces imposible la extinción. Y la otra queja, la segunda, faltan recursos humanos, faltan bomberos o se están coordinando mal, sobre todo, como decimos, en esa zona, en Castilla y León. Sobre este asunto escuchábamos esta mañana en Hoy por Hoy a Juan Navarro, compañero del País, que está cubriendo los incendios en esa zona y en su día cubrió los incendios de la Sierra de la Culebra, y a un bombero de esta comunidad que no ha querido dar su nombre.
El operativo nuestro pues está conformado por más de 35 empresas privadas en la comunidad autónoma. Es un reino de taifas en el que no hay una unión. Los trabajos salen a subasta a la baja, entonces la empresa que menos paga es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y luego también de los servicios de extinción, y luego al final los que salimos pagando por todo somos los trabajadores. Pues en nuestras condiciones de trabajo estamos viviendo una situación de precariedad y de explotación laboral que tiene que reventar por algún lado, y esto hay que cambiarlo desde abajo. Que resulta vergonzoso escuchar al presidente de la Junta de Castilla y León decir que habían invertido 79 millones de euros en prevención. ¿Dónde están esas inversiones?
No tiene ningún sentido trabajar de bombero forestal en Castilla y León. Bueno, bombero forestal, lo digo yo, lo dicen ellos, pero esa categoría no está reconocida en su convenio. Son peones forestales para la administración. ¿Qué significa eso? Peores condiciones, dificultades para reconocer enfermedades laborales, toda esa clase de argucias de administración para que pagarles menos y al final tener un dispositivo deteriorado, que bastante hace con lo que tiene. Yo insisto, a ellos no se les puede achacar nada. La gente en los pueblos los quiere mucho porque saben que no se puede hacer más con menos. Están mandándolos a la guerra con tirachinas.
Diego Villacorta, en Radio Valladolid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Diego, se está hablando mucho, ya lo escuchábamos, de falta de coordinación entre los diferentes cuerpos de bomberos que actúan en Castilla y León. Te hemos pedido que te unas a la conversación para que nos intentes ayudar a comprender cómo se organizan estos recursos, cómo se organizan los bomberos en Castilla y León.
Claro, es que aquí además conviene recordar un poco las diferentes cuerpos que trabajan en esta comunidad, que luchan contra esos incendios, pues no solamente cuando hay llamas, como ocurre, por ejemplo, hablabais de los bomberos forestales, también en esas tareas de prevención, las que se realizan o deberían realizar durante el invierno y la primavera, que ese es otro asunto, esas tareas de desbroce, de eliminación de malezas, pues que hace años realizaban muchos habitantes de los pueblos, luego agricultores, ganaderos de la zona, y ahora pues muchos de esos lugares también conviene recordar que se han abandonado y que se han dejado a merced de la buena voluntad de muchos de esos habitantes, ¿no? Aquí agentes medioambientales, aproximadamente son 800-900 los que trabajan en la comunidad, pero siguen pendientes, por ejemplo, de convocarse plazas desde hace 4 o 5 años, ¿no? Y en el caso de los bomberos forestales, como escuchábamos, pues la situación no es mucho más distinta. Denunciaban esa privatización de buena parte de los servicios que al final, al depender de empresas, están más dependientes del interés económico. Y bueno, siguen pidiendo que se reconozca esa categoría de bomberos forestales, un coeficiente reductor, una jubilación anticipada, y en ello coinciden los agentes medioambientales. Nos decían, de hecho, que cuentan en algunos casos con cuadrillas con conductores y mangueristas que superan los 60 años, pero que no tienen ningún tipo de experiencia previa, que prácticamente se les coge desde el Servicio Público de Empleo y se les manda directamente a zonas de incendios sin saber prácticamente ni qué hacer, ¿no? Y eso también es una situación preocupante, ¿no? Un operativo que además no estaba al completo hasta hace apenas unos días.
Matías.
Es que yo creo, Rafa, que en estos 3 días que llevamos, muy interesantes, por cierto, y aunque sea por un tema desgraciado, hablando de esto, vemos todos que se superponen unas cuestiones que, por supuesto, que yo, como no experto, no soy capaz de dilucidar, pero tenemos, por una parte, el cambio climático que haría inevitable los incendios y se van a producir, y con esta sexta generación imposibles de combatir. Por otra parte, lo que apuntaba ahora Diego muy bien, el descuido en el cuidado, en la atención a los entornos forestales, segundo factor. Tercero, se apagan mal, pues se está diciendo privatización, no hay medios, personal poco profesionalizado, es decir, sin la capacidad para combatir estos fuegos. Y el último, que quiero tener muy en cuenta, es que no es lo mismo un pueblo, como son los casos de Castilla y León, que urbanizaciones, como es el caso de Tarifa, con el famoso doble incendio allí en Tarifa, donde había chalets, por ejemplo, que se alquilan a 1.000 euros la noche, y que cuando uno ve el chalet y ve la situación, dice, a lo mejor lo primero que tendría que ocurrir es que este chalet no estuviera aquí, que se beneficiaba de esta montaña, que ahora se le ha caído encima, o sea, se le ha quemado encima, se ha quedado como un paisaje pues absolutamente tipo Mad Max. Y yo, o sea, mi perplejidad en todo esto, Rafa, es qué es lo que impera. Es decir, el cambio climático hace inevitable que esto ocurra, el descuido de los montes hace inevitable, la mala gestión después del fuego por falta de profesionalidad, es decir, ¿cuál es el orden, las categorías de lo que estamos afrontando?
Supongo, Matías, que escuchándote muchos oyentes estarán pensando en ese término tan recurrente de la tormenta perfecta. Ahora enseguida hablaremos del cambio climático, pero aprovechando que Diego está con nosotros, uh-huh. Diego, entiendo que la adjudicación se hace así, como nos comentaba este bombero que no quiso dar su nombre esta mañana, por subastas a la baja. La empresa que menos paga es la que normalmente se lleva la adjudicación.
Efectivamente, y eso al final pues termina redundando en que en muchas ocasiones la propia calidad de los trabajos pues no es la misma. Ellos nos decían que, por ejemplo, a nivel salarial podían llegar a recibir al mes unos 1.400 euros, pero todo esto teniendo en cuenta que son la mayoría de casos complementos, trabajos, jornadas de 20, 21, 22 horas prácticamente al día, doblando turnos respecto a lo necesario, ¿no?
Y fíjate que llevábamos, decías que sin contratar agentes sí. forestales desde hace 4 o 5 años, es decir, desde antes del incendio en la Sierra de la Culebra.
Claro, eso es. Y de hecho, hace aproximadamente 3 meses se pidió tramitar por la vía de urgencia en las Cortes de Castilla y León una iniciativa legislativa para que se regulase precisamente el cuerpo de agentes medioambientales. En su momento la única negativa era del Partido Popular. Vox inicialmente votaba a favor, pero poco después cambió de parecer y está en contra de ese proyecto legislativo, que también cabe recordar que en apenas 3 meses que queda de legislatura en esta comunidad, pues es difícil que salga adelante, ¿no?
Y Diego, el presidente Mayo no ha vuelto a Castilla y León de sus vacaciones.
Sí, en estos momentos ya está, se encuentra en la comunidad, volvió el pasado lunes, de hecho compareció ya el lunes por la noche, bueno, de madrugada cabe decir también, y sí que es cierto que, bueno, en los primeros 3 días, sí que es verdad que estaba, digámoslo así, a través de Twitter, pero no llegó hasta el lunes por la noche.
Pues Diego, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo se coordinan y cómo están funcionando los sistemas de atención de respuesta al fuego en Castilla y León.
Gracias a vosotros.
Nico Castellano, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Nuestro compañero Nico acaba de llegar también a La Bañeza. Nico, primera impresión, ¿qué te has encontrado en el camino y al llegar allí al sitio en el que estás, a las afueras de La Bañeza, en el centro de coordinación?
Pues mira, la última hora oficial que nos han dado fuentes oficiales, Rafa, es que la previsión de vientos es terrorífica, y es la expresión literal que han utilizado, que puede llevar el incendio a cualquier parte, nos dicen, si vuelve a soplar como ayer a más de 60 kilómetros por hora. Se nota, de hecho, ya que está incrementándose la velocidad del viento, Rafa, y nos dicen también que los dos focos más activos y que más preocupan a las autoridades y donde se están destinando más activos ahora mismo es Cantro Contigo, aquí en León, y el otro en Zamora, en Santibáñez de Vidriales, ahí donde están destinando más efectivos para intentar evitar que lleguen a las poblaciones. Otra información importante, Rafa, para todos los oyentes de la zona que nos puedan estar escuchando, nos insisten estas fuentes oficiales que ayer se quemaron 6 personas en Abejera porque no quisieron ser evacuados, y dicen que es fundamental seguir las indicaciones de las fuerzas de seguridad y también, en segundo lugar, que no se ponga nadie a extinguir incendios por su cuenta, que ya han sacado varias personas a punto de quemarse. En medio de toda esta situación, rodeado de unidades de vehículos de la Unidad Militar de Emergencia, de helicópteros que hemos visto moverse por aquí cargando agua, también de los hidroaviones que están acudiendo a la zona y donde vemos las columnas de humo a unos kilómetros, tenemos a una persona, al hijo de una señora que está en uno de esos pueblos y que está preocupado por lo que pueda pasar con su madre. Ella está en Castro Calvón. Él es Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha sucedido con tu madre? ¿Fue evacuada ayer? ¿Ha vuelto? ¿Qué te cuentan las autoridades y qué estás esperando aquí ahora mismo?
Pues ayer ocurrió lo que todos sabéis, que los evacuaron, creo que a unos albergues o a un deportivo en La Bañeza. Según parece, esta mañana les han debido de permitir entrar en las localidades de nuevo. Y bueno, yo en un principio estaba de vacaciones, venía con idea de... O sea, he cortado unos días de descanso y venía con idea de recogerla. Más que nada porque ella ahora mismo vive en una segunda residencia allí, o sea, pasa aquí el verano. Y bueno, pues lógicamente nos daba más tranquilidad venir a recogerla. Y luego, pues nada, hemos llegado aquí al puesto de mando. Y la carretera está cortada desde La Bañeza hacia Jiménez de Jamuz y hacia Castro Calvón. Y en un principio las indicaciones que tenemos es de que esperemos aquí. Dicen que organizándose con tema de patrullas, porque lógicamente pues no te dejan entrar con el coche a la zona, y en todo caso, pues como mucho, pues a través de un patrulla, pues me imagino que nos dejarían evacuarla.
Fíjate, Rafa, que Manuel ha venido desde Huesca, estaba de vacaciones allí, ha venido hasta aquí preocupado por la situación de su madre, que tiene 77 años y ya te escucha aquí en directo en la ventana.
Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido hablar con tu madre? ¿Estás con ella?
No, con ella no estoy. Estoy a 12 kilómetros de donde está ella. Yo estoy prácticamente donde está ella.
Pero sí has hablado con ella, ¿no?
Sí, en varias ocasiones. La cobertura ha dado de sí lo que ha dado de sí, con lo cual en un principio, bueno, estoy tranquilo más que nada porque primero no le ha pasado nada a ella. Y bueno, pues afortunadamente somos unos afortunados porque, bueno, su vivienda ha sido poco afectada con el tema de los incendios.
¿Y te ha podido contar algo de cómo fue la evacuación o cómo funcionaron los sistemas de antifuego, los bomberos?
Yo creo que el tema de la evacuación ha debido ir bastante bien. Yo, de la sensación que tengo, pues como ocurre en otros sitios, es que han sido bastante preventivos las autoridades. Han intentado, lógicamente, ante todo, que no hubiera víctimas mortales. Y en ese sentido yo creo que no hay ninguna queja. Lo de cómo ha sido, lógicamente, el tema del desarrollo de las medidas antiincendio, pues lógicamente se me escapa.
Pues Manu, que vaya todo muy bien. Ánimo con estas olas que tienes por delante. Y Nico, cualquier novedad nos pides paso si no estamos en contacto.
Sí, solo recordar, Rafa, que estamos en el nivel 2B de emergencia. La siguiente emergencia sería ya un nivel 3, que nunca se ha declarado en España, porque eso afectaría, en teoría, a infraestructuras estratégicas del Estado. Así que ahora mismo, en este nivel 2B, está tanto la Administración del Estado, la Delegación del Gobierno, como la Junta de Castilla y León, coordinando ahora mismo este incendio.
Gracias, Nico. Estamos en contacto.
Hasta luego.
Pues como decías antes, Magda, ya llegará el momento de analizar esta forma de organizar el trabajo, también de exigir responsabilidades. Ojalá no se nos olvide hacerlo cuando pase todo esto, cuando pasen las peores horas que están por llegar. Veremos qué pasa esta tarde. Pero más allá de la gestión, está claro que los incendios de ahora ya no son lo que eran. Hace años que lo sabemos, y ahí está muy presente el ejemplo de la Sierra de la Culebra en el 22, Sierra Bermeja en Málaga un año antes. Pero también es cierto que llevábamos dos veranos un poco más tranquilos, con menos incendio y sobre todo incendios de menor intensidad. Pero también, como decía Matías, quizá el cambio climático ha cambiado el escenario, ¿no?, de lo que supone ahora mismo un incendio. Jofre Carnicer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jofre es investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, profesor de Ecología en la Universidad de Barcelona, es coautor del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Jofre, hablaba esta mañana con un catedrático de biodiversidad e incendios y me decía que es terrible lo que estamos viendo, lo que está pasando, pero que a él no le sorprendía. ¿A ti te sorprende? ¿Esto es normal? ¿O por lo menos ahora ya es algo con lo que vamos a tener que convivir, este tipo de incendios?
Pues los estudios que hay habían predicho este aumento significativo del riesgo de incendios. Bien, es también verdad que cuando lo vivimos en el presente, viendo los impactos, la realidad siempre es mucho más impactante que la letra en el papel de un estudio. Pero había una multiplicidad de evidencias e informes internacionales que nos advertían de que íbamos a encontrar estos fenómenos que estamos viendo estos días.
Tú, Jofre, hace 3 años anunciaste en una entrevista que los efectos del cambio climático llegarían antes y con más intensidad de lo previsto. Esto lo dijiste en el 22. No sé si hubieras preferido no tener razón, no tener tanta razón.
Pues sí, claro. Son impactos dañinos, ahora escuchábamos testimonios y ojalá pudiéramos, pues, pero la ciencia es la que es, hay datos, hay predicciones y eran bastante contundentes y además hay un acuerdo bastante sustancial y observaciones que son a nivel global, ¿no? Esto está pasando en California, en Chile, en Australia, en muchos sitios del planeta, ¿no? Incluso en las zonas boreales está aumentando significativamente el riesgo de incendios aquí en Europa y en Canadá. Hay muchas evidencias.
Jofre Carnicer, que es una referencia en todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y en concreto en incendios. Y yo me pregunto que si sabe todo el mundo que sois una referencia en vuestro centro, ¿hasta qué punto las administraciones os están pidiendo planes de contingencia, planes de adaptación? Porque en el fondo se sabe lo que hay que hacer desde hace mucho tiempo. No es que fueses un vidente en el 2022, y esto se sabe de antes. Pero ¿por qué no hay, yo qué sé, comisiones en el Congreso, organización, eso, a nivel de todas las administraciones, todos los niveles? ¿Os consultan, os toman en serio?
Pues yo diría que sí hay un diálogo fluido entre digamos, el entorno científico y las administraciones. También es verdad que aquí en España hay una política estatal y luego hay transferencias, por ejemplo, en gestión de incendios transferidas en cada comunidad autónoma, y entonces hay muchas historias paralelas, ¿no? pero sí hay un diálogo y hay una revisión permanente, hasta donde yo tengo información, de lo que son los planes estatales, y muchas comunidades autónomas también están en diálogo intentando mejorar los planes. Y es verdad que en algunos sitios, pues probablemente las cosas se estén haciendo mejor que otras, y hay sitios con equipos pues quizás donde las cosas se estén innovando más
allá,
o haya un...
Jofre, más allá de equipos o de innovación, estamos escuchando, lo hacíamos hace unos minutos, a estos vecinos, muchos de ellos ganaderos, agricultores, que se quejan de que las normas forestales que les aplican no les dejan operar libremente en el campo durante el invierno, no les dejan quizá limpiar. ¿Esto cómo lo valoras desde vuestro centro?
Pues yo, hablando hoy de esta problemática, hemos hecho una revisión un poco del estado, ¿no? Y lo que te encuentras es que hay en cada comunidad autónoma situaciones diferentes, con regulaciones, porque las transferencias están pasadas a autonomías, ¿no? Y lo que son ayudas al desbroce o ayudas para pues poner ganado en zonas, y hay regulaciones diferentes. Es verdad que las administraciones se encuentran, por ejemplo, con quemas prescritas, con una espadera, si quieres, de doble tallo. Es decir, si tú fomentas pues una mayor acción y facilitación, también conlleva mayores riesgos. Pues puedes tener riesgos de afectación por sobrepastura, o que en los trabajos se generen otros incendios. Y realmente lo que sí estamos viendo, pues que es un tema que tiene que pasar a prioridad, y una característica común es que falta financiación, y sobre todo cuidar mucho pues que los recursos sean suficientemente robustos, ¿no? Estabais comentando hace un momento esta precariedad en el caso de Castilla y León, ¿no? Uh-huh. Pues es evidente que hay mejores sustantivas en estos casos, pero también es una realidad compleja, ¿no? Llegan ayudas que vienen por la política agraria europea, que luego se transfieren a las comunidades. Cada comunidad tiene un régimen de diversos tipos de ayudas, y algunas requieren pues simplemente una aprobación, en otras comunidades te requieren un plan de acción detallado, y algunas son más flexibles. Cuando hay mucha flexibilidad, también puede comportar riesgos. Es decir, por ejemplo, en las quemas prescritas tiene que ser gente con alta formación.
Uh-huh. Es que aquí la naturaleza siempre es como un poco el sospechoso ideal, ¿no? Pero en una parte del informativo, de todos los informativos, se va a hablar de los efectos devastadores de los incendios, y a continuación nos vamos a felicitar de que han llegado más turistas que nunca, todos ellos por avión, quemando combustible a gran escala, o cruceros, terminales de avionetas privadas. Yo lo que me gustaría saber, Jofre, si este, digamos, cuidado meticuloso, quirúrgico del campo, seguir las medidas, las subvenciones, bomberos profesionalizados y, por supuesto, bien pagados, bastaría para contrarrestar lo que es este impacto pues tremendo del cambio climático.
Pues realmente lo que nos dicen también los estudios es que hay una aproximación vital para intentar tener menos impactos del cambio climático, que es lo que se conoce como mitigación o reducción de emisiones. Todo esto que hablábamos ahora son estrategias de adaptación, pero los problemas a veces hay que ir a la raíz. La raíz en el cambio climático es la reducción de emisiones, que tiene que ser por década de alrededor del 50%, según las estimaciones científicas. Esto no se está consiguiendo, y sabemos, la ciencia lo que nos dice es que cuanto más mitiguemos o reducemos las emisiones, tendremos un régimen también de olas de calor y de incendios mucho más o menos agresivos, si quieres. Es decir, que está en nuestra mano. Se pueden mejorar muchísimo todas las políticas de prevención de incendios y de adaptación, pero hay un elemento central que no hay que olvidar, y es que hay que intentar cambiar las economías para que dejen de emitir gases de efecto invernadero. Esto es fácil de decir, muy difícil de decir, pero sería, por consenso internacional, ir a la raíz del problema.
Pues Jofre Carnicer, profesor de Ecología en la Universidad de Barcelona, coautor del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Gracias por unirte a la conversación.
Muchas gracias. Hasta luego.
Matías, decías hace un momento esto de que te llama la atención los vecinos desalojados, ¿no? Hay más de 8.000 que han tenido que pasar la noche en casas de familiares, amigos o en algunos de los centros que los ayuntamientos están habilitando como refugios. Magda, la revista La Marea, que diriges en este último mes, lleva un dossier sobre esto, ¿no? Sobre refugios, porque muchas veces pensamos en refugios como, bueno, lugar en el que protegerse frente a una catástrofe, como está siendo el caso esta noche, pero vosotros habéis ido más allá. Detrás de ese concepto de refugio hay mucho más sobre lo que pensar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo propuso nuestra compañera Olivia Carballar. En verano siempre es difícil, ya no sabes de qué hablar, porque solo hay desgracias, basta escuchar el informativo. Y lo que sí que vimos es que no era lo de ya no puedo con mi vida, las típicas frases, sino que la gente decía no quiero un lugar para descansar, tengo que refugiarme, era lo que más que estábamos oyendo. Y dijo, pues vamos a hacer un especial refugios y dónde se refugia cada uno, ¿no? Teníamos nuestras dudas porque decíamos un refugio suena, puede sonar frívolo con lo que estamos viendo, refugiados desde siempre, ¿no? Pero además con lo que está sucediendo en Gaza. Pero justo había mucha gente que nos decía que frente a lo que escucha del genocidio en Gaza, de toda la situación política, de todo, que quieren un refugio para coger fuerzas. Entonces empezamos a ver todas las variantes que había y le preguntamos también a los lectores y a las lectoras cuáles eran sus refugios y la verdad es que participó muchísima gente, era un tema que inspiraba y después esto siempre pasa, cuando decides un tema empiezas a verlo por todas partes, ¿no? Como con los embarazos, ¿no? Que empiezas, uy, todo el mundo está embarazado ahora, pero sí que vimos que había pues Diario Vivo, ¿no? Esta gente que hace estos espectáculos tan bonitos, sí, sí, en directo, sí. Tenía un especial refugios, que Eva Morell sacaba un libro que se llamaba Refugio, o sea, la palabra refugio está muy presente, ¿no? Entonces, por supuesto, los refugios climáticos, pero esto va más allá.
Esto te iba a decir, el refugio climático, que también está incluido en ese dossier de vuestro último número de julio y agosto de La Marea, muy recomendable. Concepto que, bueno, hasta hace unos años quizá no manejábamos, pero ahora ya nos toca convivir con él, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo. Ayer fue el peor día de la ola de calor en la que llevamos ya 10 días. Se igualaron o superaron los 40 grados en 165 estaciones. Hoy parece que hay una tregua, pero ojo que después vuelve el calor, dicen que por lo menos hasta el lunes. Y la previsión de la AMET dice que estos primeros 20 días de agosto van a ser los más calurosos en nuestro país desde que hay registros. Ana Terra Morín Maya, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ana es investigadora especializada en planificación e implementación de la adaptación al cambio climático en el Basque Center for Climate Change de Bilbao. Ana, ¿cómo debe ser un refugio climático? ¿Cuáles son los mínimos que deben cumplir para poder considerarlo así?
Bueno, no hay ninguna normativa nacional, pero sí que los expertos dicen que un refugio climático debería, por lo menos, garantizar una temperatura adecuada, que no debe estar por encima de los 26 o 27 grados centígrados, que debería contar con zonas de descanso, es decir, con bancos o sillas donde la gente pueda pasar el tiempo necesario para recuperarse. También tienen que ofrecer agua gratuita y potable y ser accesibles y gratuitos. Estos serían los criterios mínimos para un sitio ser considerado como refugio climático.
Yo la palabra refugio es impresionante de entrada, ya se ha comentado antes, porque parece que estamos hablando de una situación de guerra. Es decir, yo estoy seguro que si hace, no 20 años, si hace 4 o 5 años nos hubieran dicho vamos a hablar en los próximos veranos de los refugios climáticos, diríamos, hombre, por favor, no exageréis y no alarméis a la población. Y lo que te quería preguntar, Ana, esto, Rafa te ha planteado muy bien cómo deben ser, qué estructura y condiciones tienen que reunir, pero ¿cuántos necesita una ciudad? Es decir, según el tamaño de una ciudad, ¿cada cuántos habitantes o cada cuántos barrios debería contar con uno de estos refugios?
Bueno, es una excelente pregunta. Para eso tampoco hay una normativa universal y entonces cada ciudad hace lo que puede con lo que tiene, con lo que dispone. Entonces, la ciudad de Barcelona, que está en la vanguardia del tema de refugios climáticos y es considerada una ciudad modelo, implementa una regla de un refugio a cada 5 minutos caminando desde la vivienda de cada ciudadano o ciudadana. Y entonces este es un criterio que a mí me gusta bastante, que si hace demasiado calor donde tú vives o donde tú trabajas, puedes desplazarte no más de 5 minutos a pie y ahí ya tienes un refugio climático. Pero claro, esto va a depender de la geografía, del territorio, de la situación, de cuántos espacios públicos la ciudad disponga, o sea, esto va a cambiar mucho dependiendo del territorio.
Pues a mí me hubiera gustado que hubiéramos hablado hace 5 años de refugios climáticos, porque a lo mejor no estaríamos donde estamos ahora. No es ninguna exageración, y Ana, tú lo vienes avisando desde hace mucho tiempo, y es justo, el concepto de los 5 minutos es muy, muy útil. Aquí ha habido quien en el estudio quien abría los ojos, ¿no? Porque es verdad, no podemos ir tanto por población, porque además hay barrios donde no les va a hacer falta un refugio climático porque están perfectamente acondicionados, en cambio en otros pues es muy difícil. Y lo que no puede ser es un poco lo que tú también explicas, ¿no? Que no todo vale como refugio climático. Yo he visto listados que es una fuente de agua potable donde no había ninguna sombra cerca y eso lo han apuntado como un refugio climático. Eso es un verdadero timo, ¿no? Entonces yo no sé si ahora ya casi, más que hablar de refugios climáticos, tendríamos que empezar a hablar de lo de refugios de resiliencia, el concepto que nació en Baltimore, ¿no? Donde centros donde sirven tanto cuando hay una ola de calor como cuando nos tenemos que refugiar de un incendio o tantos otros fenómenos extremos y situaciones de emergencia donde además la gente se puede organizar. No sé si tú nos podrías explicar algo del concepto también de centro de refugio de resiliencia.
Bueno, esto es un tema muy controvertido, el tema de los nombres, esta es la verdad. Es verdad que, como comentabas, hay gente que tiene un cierto tipo de rechazo de llamar refugio porque les vienen memorias de, bueno, refugio antiaéreo, refugio nuclear, refugio para poblaciones en situación de calle. Y entonces ciudades empezaron a llamar estos espacios con otros nombres, como, bueno, refugio de resiliencia, centros de amortiguación, centros de enfriamiento. Pero como el tema de refugios climáticos se fue popularizando tanto, creo que ahora hay una ola y otras ciudades que antes llamaban sus espacios refugio como centro de amortiguación, por ejemplo, la ciudad de Rosario en Argentina, ahora ya empiezan a llamar refugios climáticos. Pero es verdad que estos espacios en su mayoría atienden a personas que en situación de vulnerabilidad al calor extremo, pero también deberían empezar a diseñarse para hacer frente a otros tipos de emergencias climáticas, como comentáis, los incendios forestales, las inundaciones o incluso situaciones de frío extremo que suelen pasar, claro, aún en España, claro, a pesar de la emergencia climática.
Aquí es menos habitual, pero nada más allá de los nombres, hablemos de los lugares. Has mencionado Barcelona, no sé si Barcelona es un modelo en esto de los refugios climáticos. En Barcelona hay refugios instalados en iglesias. ¿Esta es una buena alternativa?
Bueno, en mi opinión, sí, porque creo que los refugios tienen que ser diversos y tienen que estar distribuidos por toda la ciudad. Y entonces lo que hizo Barcelona fue empezar con sus espacios públicos que ya disponían, como bibliotecas, centros cívicos, escuelas públicas. Pero más allá de esos espacios públicos empezaron a actuar con cierta creatividad y incorporar centros comerciales, universidades privadas y también los centros de, bueno, de culto y de los centros religiosos, incluso las iglesias.
Pero eso son iniciativas del ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento le está diciendo a las iglesias tenéis que ser o tenéis que entrar en esta lista de centros de refugios climáticos. ¿Cómo funciona eso?
En el caso de Barcelona en particular, estos espacios muchas veces se ofrecen, o sea, que llegan al ayuntamiento y les dicen queremos el refugio, disponemos de todos los criterios mínimos básicos, tenemos asientos, tenemos sombra, temperatura adecuada y agua. Y entonces, ¿qué podemos hacer para ser considerados refugios climáticos? Y el sitio web de Refugios Climáticos de Barcelona informa. Ahora tiene un apartado, sí, donde puedes como postular tu espacio para ser un refugio climático.
Oye, esto es interesante. Incluso si es por ejemplo, Ana, ¿tú dirías que los ciudadanos los conocen y los utilizan? Porque hace 2 días salió la noticia de que el Ayuntamiento de Sevilla abría el pabellón de San Pablo como refugio climático, lo abría ayer, y creo que ayer mismo lo han cerrado porque nadie había ido. Falta información.
Esto es el grandísimo reto, desafío de crear redes de refugio climático. La información, la sensibilización, la gente no los conoce. Y si no los conocen, no usan. Es así de básico. Y entonces, además de invertir en transformar estos espacios, las ciudades tienen que invertir en información y comunicación. ¿Dónde están? ¿Cómo son? El horario de apertura también, para que la gente no se desplace 5 o 10 minutos en el sol del mediodía y llegue ahí, está cerrado porque es un domingo o porque es siesta. Sí.
Pero, Ana, ¿puede haber una resistencia también a encontrarse en un refugio, en un ámbito cualquiera, con desconocidos? Es decir, ¿en el refugio se convive? ¿Cómo es esta experiencia humana de encontrarse con desconocidos en ese sitio?
Bueno, para mí debería ser una oportunidad de socialización, ¿no? ¿Por qué no? Una oportunidad de... no sé, de actividades culturales, recreativas, por ejemplo, o de desarrollo de la cohesión social y el sentido de pertenencia en un barrio, de conocer a tu vecino o vecina. Pero es verdad que no es fácil, y también cuando hablamos de poblaciones muy vulnerables o racializadas o inmigradas o en situación de calle, esto puede causar cierto, bueno... Que no son tan fáciles, ¿no?, estas situaciones de convivencia.
Pero de todos modos es que me ha dejado un poco alucinada que abran y cierran porque tan rápidamente.
Porque no ha aparecido nadie.
O sea, es que esto tiene... Y además me gustaría saber los horarios, porque ese es otro de los grandes problemas. Ponen unos horarios que cierran... O sea, no sirve de nada. Es casi muy aparente, no sé cómo sería. Esto no es un greenwashing, pero algo parecido, ¿no? Porque si lo pones en un horario en el que no vas a poder acudir o cuando más falta está haciendo, que esto pasa también con hasta con los socorristas, ¿no?, que tenemos huelga todavía en Cataluña, es que no se está pensando ni diseñando, como tú decías, para que sean espacios agradables donde la gente conviva, no es para estar ahí plantada, sentada y decir, y ahora voy y bebo un poquito de agua, no es eso, tiene que ser algo mucho más integrador, y después también tienen que pensar en la fase de después, que no es como vengo un ratito y ya está, si es por una inundación o por un incendio, pues pueden servir para dar ayudas, para dar ideas, para prevenirlo después, ¿no? Pero sobre todo los horarios, es que no tiene ninguna lógica la mayoría de los refugios climáticos cuando miras la letra pequeña.
No, totalmente de acuerdo. De hecho, los horarios de apertura son también uno de los más grandes desafíos, porque muchos espacios públicos, que son los refugios municipales, como bibliotecas, centros cívicos, cierran durante la siesta, cierran los meses de agosto, que son justo los horarios y los días más calurosos del año. Y entonces las ciudades tienen que tenerlo en mente. Si estos espacios van a salvar alguna vida, tienen que estar abiertos durante las horas más calurosas o los días más calurosos del año.
Pues Ana Terra, investigadora en el Basque Center for Climate Change en Bilbao, especializada en adaptación al cambio climático en ciudades. Muchas gracias por esta conversación.
A vosotros,
gracias. Me temo que vamos a tener que seguir hablando de incendios y de ola de calor algunos días, pero de momento vamos a dejar este asunto. Quedamos pendientes de cualquier novedad sobre los incendios en La Ventana, en toda la programación y en la web de la serie. También esta tarde a partir de las 8 en Hora 25 con Pablo Tallón desde La Bañeza.
Gaza, diccionario de una masacre.
Ambulancia. Estoy en el parking de ambulancias del Hospital Nasser. Está repleto de ambulancias, pero más que el aparcamiento de un hospital, asemeja un desguace. Los vehículos están destrozados, las lunas han desaparecido, los neumáticos reventados, las sirenas están aplastadas, la carrocería hundida o directamente ha desaparecido bajo la violencia de las explosiones, el fuego y los disparos. Los equipos de las ambulancias se arriesgan todos los días. Es otro oficio difícil y seguro que uno de los más dolorosos, ver y oír lo que tienen que ver y oír todos los días. Inimaginable. Soy Aitor Zabalgo Jazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
Ayer hablábamos aquí en La Ventana sobre el asesinato el domingo pasado de 6 periodistas palestinos en Gaza. Hoy Netanyahu ha dicho que no está expulsando a los palestinos de Gaza, que les está permitiendo salir, que se siente comprometido con esta misión histórica y espiritual y que está muy, muy, muy conectado con la visión del Gran Israel, el término que se usó tras la Guerra de los Seis Días en junio del 67. Qué poco hemos avanzado.
De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.
Hoy tenemos segunda entrega de esta sección que hemos llamado así, 30x30, en la que pedimos a los más jóvenes del equipo que nos cuenten a qué personajes de su edad más o menos siguen, que estén haciendo cosas interesantes en cultura, ciencia, divulgación y que quizá, o yo diría casi seguro, nosotros no estamos poniendo el foco en ellos, estamos dejándolos pasar, que nos los presenten y nos expliquen por qué deberíamos seguirles nosotros también. Alba Villanueva, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Alba, la semana pasada viniste con Patricia Fernández, divulgadora cultural. ¿Hoy a quién has invitado?
Uf, pues es que lo que tenemos esta semana no sabría cómo catalogarlo. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántas cosas creéis que puede hacer una misma persona a la vez?
No voy a responder.
Bueno, pues dicen que no más de dos, pero es que nuestra invitada de hoy es bióloga, es influencer, es DJ y es que todavía le sobra tiempo para ser una tía moderna y chulísima.
Bien, te veo muy emocionada ahí intentando convencernos. Entonces, la misma persona es bióloga, influencer y DJ, no está nada mal.
Sí, sí, y es que además consigue que estas tres cosas que en principio no tienen nada que ver cobren sentido juntas en sus redes sociales. Se llama María Fernanda Pérez, Mafer para los amigos, tiene 25 años y aunque nació en Guayaquil, vive en Madrid desde que tiene 2 años de edad. Es bióloga de profesión y durante muchos años estuvo trabajando en varios centros de investigación en la lucha contra el cáncer de mama y de pulmón, hasta que por desgracia se quedó sin contrato y en plena búsqueda laboral se abrió una cuenta de TikTok bajo el nombre de Virtual Diva, donde comenzó a divulgar sobre ciencia y pues lo demás ya es historia. Ahora acumula cerca de 800.000 seguidores en sus redes sociales en las que comparte cosas como estas.
Se me acaba el contrato y me tengo que convertir en una chica open to work. O sea, literalmente mi mayor pesadilla. O sea, Dios, no quiero ser una chica open to work. De verdad que no quiero.
Todas hemos subido alguna vez un post como este contando que estábamos brokies, cansadas y queriendo cambiar de vida, pero sin saber muy bien por dónde empezar. Por eso todavía me cuesta trabajo creer que la misma chica que subió esto, que por cierto soy yo, jiji, arranca su primer tour como DJ. Lo he llamado Open to Work en honor a mi trayectoria.
Mafer, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, estoy impactada con la presentación. Muchísimas gracias por la labor de investigación. No me acordaba ni de esos vídeos.
No te acordabas de esos vídeos. No sé si llamarte Mafer, Virtual Diva.
Mafer.
Cuéntanos, antes de esa etapa de la que ahora hablaremos como bióloga, ¿cómo llegas a Madrid? ¿Cómo es tu infancia aquí?
Pues, bueno, yo creo que además este es uno de los elementos que más me identifican como creadora y que hacen que también haya crecido tanto mi comunidad. Y es que yo creo que tengo muchas veces como la responsabilidad, que no es nada fácil, de ser un poco como que no hablo solo por mí, sino que hablo también por todas esas niñas y niños que vinieron a España pues desde Latinoamérica en los años 2000 y que al final, a pesar de que nos hemos criado en España, sí que es verdad, pues que compartimos unas vivencias comunes que yo creo que también he intentado transmitir yo en mi perfil y pues nada, mi infancia, eso, yo vine con mi madre, las dos solitas a España allá por 2002 y un agosto, que además me acuerdo que mi madre decía que hacía mucho, mucho, mucho calor y nada, la verdad es que a partir de ahí, pues eso, vengo de una madre que, pues migrante, de Guayaquil, madre soltera, pues que ha trabajado, pues me ha sacado adelante limpiando casas y para mí la verdad que siempre voy a recomendar las redes sociales porque creo que son una manera de que una chica como yo haya ido al Festival de Cannes, por ejemplo.
Magda, te veo un poco broki.
Sí,
poco
estoy bloqui.
Pero, ¿es broki o cómo es?
No, broki es como que estás roto de dinero, sin que dinero. No tienes.
Entonces pero, no.
Ah, bueno,
entonces
pues
te
eso,
veo cansada.
Eso,
te gustaría sí. estar broki,
no
pero no.
No, exacto.
Pero alguna pero, pregunta sí tendrás, aunque dinero no.
Sí, sí, cuando dices, porque claro, yo esperaba que ibas a hablar de biología en tus redes, pero no, lo que has contado es muy bonito, que es como que estás hablando a todos esos niños y niñas que fueron como tú. ¿Y qué les estás contando? ¿Qué les estás comunicando?
Pues yo creo que al final lo que estoy contando simplemente es mi historia, es decir, la historia de mi vida y la historia de cómo he ido evolucionando, pero muchas veces sin darme cuenta, y es algo que me honra muchísimo, también he servido como un poco una inspiración pues, para todos esos niños y niñas que pues, a veces pensamos, y es una realidad, o sea, pues hemos tenido pues, unas vivencias a lo mejor más difíciles, menor acceso a según qué oportunidades, pero sí que es verdad que, claro, yo me encuentro con que a día de hoy es verdad que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance que, ya os digo, o sea, permiten que una chica como yo, normal, de una familia humilde, pues esté aquí invitada con vosotros o haya podido tener experiencias increíbles, me invitaron al Parlamento Europeo, o sea, cosas increíbles que yo creo que es lo que intento transmitir a la gente, que al final, pues que tengan más referentes, que pueden conseguir este tipo de cosas.
Es que Mafer, hablaba Alba de cuántas cosas se pueden hacer a la vez. Había un presidente americano que se llamaba Gerald Ford, después de Nixon, que se decía que era incapaz de andar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? O sea, una persona muy limitada. Pero claro, tú es todo al contrario, tú eres capaz de hacer, con este Moderna Full Time como te presentan, es capaz de hacer todas las cosas a la vez. Y yo quiero preguntarte por uno de tus vídeos recientes en que hablabas de la velada de Ibai y decías, seguramente perdería en la velada, te hubiera gustado participar, te hubiera gustado ahí también entrar allí.
Bueno, es verdad que me habría gustado ir de invitada, pero a pelear en la velada, yo es que soy una chica más pacífica. Mi madre siempre dice que se cazan más moscas con miel que con vinagre. Entonces yo intento ser más así.
¿Cómo se divulgan? Claro, tú vienes de estudiar biología, de trabajar en centros de investigación contra el cáncer. ¿Cómo se divulga todo ese contenido en redes sociales, en TikTok, que es donde entiendo que es donde más movimiento tienes?
Pues claro, o sea, como os comento, al final yo vengo como de biología muy, muy pura, estudié la carrera en la Autónoma, luego hice un máster de investigación y comercialización. Entonces, pues mi trayectoria ha sido principalmente durante el último año de carrera, estuve en el CNIO en un proyecto que tenía que ver con el cáncer de mama, y luego cuando terminé ahí, es verdad que a mí me gusta mucho, como podéis ver, hablar. Entonces sí que es cierto que la labor de investigación como tal de laboratorio es una labor muy solitaria en muchas ocasiones, porque al final te encuentras tú sola en cultivos, con tus células, y sí que es verdad que yo pues quería desarrollar un poco más esta faceta mía, es decir, como quería desarrollar un poco más este potencial. Entonces es verdad que decidí como evolucionar laboralmente más hacia puestos que tuvieran más que ver con la comunicación, pues más con la creatividad. Entonces ahí fue cuando decidí hacer el máster que os comento, y entonces empecé a trabajar también con cáncer de pulmón, pero más en una, uh-huh, en una empresa que me permitía como desarrollar un poco más de creatividad y demás. Entonces, nada, finalmente, ya os digo, o sea, como he contado en mis redes, pues es verdad que la gente de mi edad tenemos una situación que es la que es. Es muy difícil pues entrar en el mercado laboral, conseguir un trabajo más a largo plazo, y así comencé.
Alba, aprovecha tu última pregunta para esta sección, que nos quedamos sin tiempo.
Bueno, pues yo quiero cerrar un poco el círculo, porque antes escuchábamos como uno de los primeros vídeos que colgaste en redes sociales era con ese hashtag OpenToWork, y es el nombre que le has puesto a esta gira que has hecho por más de 10 ciudades de España como DJ. ¿Cómo ha sido para ti este momento y por qué le has dado este nombre? Porque creo que tiene un doble significado para ti.
Pues para mí ha sido como cerrar un ciclo y un homenaje también pues a esa mafercita que estaba llena de miedos, que no sabía qué iba a pasar. Pues te encuentras con 23 años sin trabajo, open to work totalmente, y pues al final lo que quiero transmitir con eso es un poco pues la resiliencia que tenemos muchas veces los jóvenes, que estamos abiertos a trabajar, por mucho que mucha gente se empeñe en decir que no queremos trabajar y que lo queremos todo hecho. Para nada, nos esforzamos muchísimo, y yo creo que es lo que quería transmitir.
Mafer, pues con la canción que inspiró tu nombre en redes nos vamos a despedir. Muchas gracias y suerte con todo. Alba, gracias también por la recomendación.
A ti, Rafa.
Matías, seguimos mañana.
Un abrazo, Rafa, hasta mañana.
Magda, hasta la siguiente, gracias.
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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.